Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La primera nómina que los pensionistas cobrarán a finales de este mes de enero reflejará una subida media del 3,8%. Sin embargo, los 9 millones de personas que hoy en España cobran algún tipo de pensión notarán que este 2024 llega con más novedades que afectan directamente a su bolsillo. Claudia Cid.
La pensión media sube 46 euros al mes, mientras que la de jubilación lo hará en 52 euros mensuales. Las pensiones mínimas se incrementan un 6,9%, igual que lo hacen las no contributivas, y la de viudedad con cargas familiares se revaloriza un 14%. También sube lo que las empresas y los trabajadores van a pagar a la Seguridad Social, porque el MEI, esa contribución adicional que sirve para afrontar el pago de las pensiones en los próximos años, se incrementa un 0,1% hasta el 0,7%. De él, el 0,58% corre a cargo del empresario y el 0,12% del trabajador. Enrique Devesa es experto en pensiones.
Esto va a seguir aumentando hasta llegar a 1,2%. Puntos porcentuales. Va a suponer mayores cotizaciones y tampoco va a tener efecto sobre la pensión, porque el que cambie el tipo de cotización no afecta a la pensión que va a cobrar.
Pero las cuentas siguen sin cuadrar, porque ya se están sacando más de 3.000 euros al año por pensionista de partidas que no tienen que ver con la Seguridad Social.
200 efectivos están trabajando en 70 playas gallegas repartidas en 30 municipios en la limpieza del vertido de pellets, unas bolas minúsculas de plástico similares a un grano de arroz que proceden de un contenedor que volcó hace un mes frente a las costas portuguesas. El gobierno central culpa al gallego de no haber pedido ayuda a tiempo. La Xunta, sin embargo, asegura que hasta hace 6 días no le trasladaron ninguna comunicación oficial. Ángeles Vázquez, consejera gallega de Medio Ambiente, ha insistido aquí en Herrera en COPE que el vertido no es tóxico.
Es un producto que flota y, por lo tanto, en cantidades muy grandes puede afectar a la fauna e incluso a la flora. Nuestros centros de recuperación, el día de hoy, no tienen ningún animal que haya sido afectado. Lo que queremos trasladar es tranquilidad, esa tranquilidad de que no se trata de un material tóxico ni de un material peligroso, porque de ser así, tenía que haber actuado contundentemente tanto el gobierno español como el gobierno portugués.
El gobierno intensifica los contactos con Junts para salvar in extremis sus 3 decretos económicos en la primera gran votación de la legislatura, que va a tener lugar mañana miércoles. Sin embargo, el partido de Puigdemont condiciona su apoyo a que el Ejecutivo multe a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 y que no quieren volver. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez dispone de 24 horas para evitar ese gran revés del nuevo mandato. La Moncloa vuelca todos los esfuerzos en atraerse a Junts, al menos en obtener su abstención a los 3 decretos. Los números, aunque cogidos con alfileres, les darían, contabilizando 172 síes por 171 noes. Sobre la mesa, entre otros extremos, una reforma legal con el objetivo de propiciar el regreso de empresas que abandonaron Cataluña durante el proceso. Los separatistas han pedido incentivos fiscales, pero también sanciones para aquellas que no retornen. El gobierno está buscando fórmulas para introducir las exigencias de los de Carles Puigdemont en un futuro proyecto de ley, salvaguardando unos decretos que recibirán el voto a favor ya confirmado de Esquerra, Bildu, PNV, Coalición Canaria y previsiblemente del BNG, que negoció contenidos. En paralelo, los socialistas confían en reconducir con Podemos, mientras dan ahora mismo por cerrada la vía del PP tras tantear esa opción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos en directo en la cuarta etapa del Rally Dakar. Bruno Casar.
Acaba de finalizar la etapa en motos. Ya tenemos el tiempo de Joan Barreda. En coches todavía queda para que lleguen a meta. Estamos pendientes de Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Barreda, salvo que ahora nos encontremos con alguna mala noticia. En 2 días había perdido 20 minutos por ir con exceso de velocidad, por tener exceso de velocidad en las zonas limitadas. El Sentinel no lo oía. El caso es que sin eso estaría quinto al general. Hoy ha sido sexto en la etapa, 7 minutos 15 segundos del ganador y nuevo líder, Nacho Cornejo. En coches, a 70 kilómetros del final de la etapa, está siendo el más rápido. Nasser Alatilla, a 1 minuto 22 al Rally, a 4:14 tercero, Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, Real Madrid y Atlético de Madrid van a ultimar detalles este martes. Mañana a las 8 de la tarde será esa primera semifinal. Para el jueves dejamos el Barça-Osasuna. Los azulgranas se ejercitan a esta hora por última vez en Barcelona antes de poner rumbo a Arabia Saudí, hacia donde ya está volando Osasuna, que lo hace con la única baja del Chimi Ávila.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Hoy en Madrid hace fresquito, el cielo está nublado, los termómetros marcan 5 grados y las temperaturas máximas se van a quedar en los 9. En cuanto al tráfico en las carreteras, es fluido, no hay complicaciones y podemos decir que ha finalizado la hora punta. Recuerda que hoy los autobuses de la MT son gratuitos, es un día de mucho movimiento con la vuelta al cole y al trabajo y es una forma de fomentar el uso de transporte público. Y una mujer de unos 40 años ha sido asesinada a tiros en plena calle en el distrito del Puente de Vallecas. Sucedió ayer, poco antes de las 10 de la noche. La mujer iba sentada de copiloto en una furgoneta cuando una persona se ha bajado de un coche y le ha propinado varios disparos en el pecho. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aníbal no tiene casa, y no es que no se haya comprado una, que tampoco la alquila, y no vive en la calle. Aníbal es nómada. Eran sus vacaciones del año 2009. Pasaba muchas horas aquí, frente a la pantalla del ordenador. Entonces era ingeniero informático. Es importante que sepa una cosa, que justo acababa de terminar una relación de unos 6-7 años y andaba un poco perdido, que nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, pues en ese momento le saltó una publicación de una amiga en Facebook. Me voy a Camerún. ¿Se viene alguien? Y Aníbal dijo, pues mira, ya que estamos, de perdidos al río, ¿no? Lo que no sabía es que ese viaje le iba a cambiar la vida por completo. Aníbal Bueno, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y un ingeniero informático, doctor en biología de sistemas, tiene una crisis existencial y se encuentra aquí, en la selva de Camerún, no sé si conviviendo o viendo cómo viven los pigmeos. ¿Por qué no me describes este lugar y me cuentas ese viaje?
Bueno, yo creo que la zona de selva de Camerún es uno de los sitios más increíbles en los que he estado nunca. Fíjate que hace ya 14 años de aquello y lo recuerdo con meridiana nitidez. O sea, es un sitio único por la densidad de la vegetación y sobre todo por las culturas que se encuentran cada día menos, pero aún podemos encontrar dentro de esa selva, como son los Baka. Nos recibieron en aquel viaje con unos cánticos polifónicos increíbles que, bueno, recompensaban la caminata que nos habíamos pegado de muchas horas para poder llegar hasta ahí. Bueno, y estar en aquel ambiente con esas casas hechas con ramas de palmera y ver en el día a día, ¿no?, esas personas cómo cazan, cómo recolectan frutos, fue algo que yo nunca había vivido y que efectivamente me cambió la vida para siempre.
¿Tengo entendido que se afilan los dientes con cuchillos ahí?
Sí, se afilan los dientes con cuchillos. Primero el dios de la selva, el Yengi, tiene que autorizar ese afilado de dientes y luego efectivamente los tienen todos como si fuesen colmillos.
Allí conociste a alguien que supongo que también es responsable de que te haya cambiado tanto la vida, ¿no? Un antropólogo llamado Joan Riera.
Efectivamente.
Experto en tribus africanas, ¿no?
Sí, yo diría que es uno de los mayores expertos en comunidades tradicionales africanas casi que del mundo. Y a día de hoy es mi socio en la agencia de viajes, es Joan Riera, sí.
Y desde entonces no has vuelto a casa. Yo es que tengo tantas cosas que preguntarte y que contarle a la audiencia. Déjame que les ponga un poco en contexto y que te posicione en este año, ¿no?, en 2024. Eres nómada. El máximo de tiempo que pasas en un sitio no pasa una semana. Has viajado a más de 100 países y haces muchas cosas. Eres guía turístico en algunos de los lugares más remotos del planeta, con Last Places, que creo que acabas de mencionarla. Eres fotógrafo. Has estado a punto de morir varias veces. Has convivido con muchísimas tribus, has visto muchísimos ritos y ahora acabas de volver de Bangladesh, donde ayer, por cierto, se celebraron elecciones. Y luego te pregunto por los campos de Rohingya, que creo que ha pasado algo de actualidad que merece la pena que comentemos. Pero déjame que vayamos por pasos. ¿Cómo es posible que alguien con fobia social se convierta en lo que tú te has convertido?
Buena pregunta. Sí, si hace unos años alguien me dice que voy a estar llevando este estilo de vida, pues lo habría tomado por un loco. Es cierto que durante mi post-adolescencia yo sufrí fobia social, o sea, era incapaz de tener una vida social en condiciones, de salir a la calle, de relacionarme de manera sana con cualquier persona. Y a día de hoy no solo viajo por el mundo, muchas veces solo o con mi pareja, sino que me tengo que relacionar con personas de otras culturas, incluso ser responsable a veces de grupos de 10 personas, de viajeros de mi agencia. Entonces, bueno, ahí ha habido un trabajo psicológico importante detrás.
Tengo entendido que una de tus tribus favoritas es la de los Mundari. ¿Por qué no me cuentas cómo son y qué relación tuviste con su jefe? ¿Cuál es tu historia con ellos?
Sí, los Mundari para mí son una de las comunidades más increíbles, más fascinantes del mundo, sobre todo porque, bueno, viven cerca de la capital de Sudán del Sur, de Yuba, pero mantienen un estilo de vida tradicional que a veces, cuando lo cuento, mucha gente le cuesta creérselo, sobre todo por la relación que tienen con las vacas. Tienen una simbiosis con ellas increíble. Los Mundari se untan el cuerpo con ceniza hecha de excremento de vaca quemado, se duchan con la orina de la vaca. Bueno, tienen campamentos con miles y miles de vacas, las cuales no se las comen. Las utilizan como mediums para comunicarse con los dioses. Incluso, bueno, beben la leche directamente de la ubre, las masajean todos los días. Incluso, bueno, una de las cosas más fuertes es que los niños estimulan oralmente la vagina de la vaca también para que produzca más leche. O sea, es una relación.
¿Los niños?
Los niños, cada mañana lo hacen, sí. Y bueno, yo estuve allí, me quedé aislado en una pequeña isla en mitad del Nilo Blanco, porque el guía que yo llevaba se perdió y tuve que estar allí claro, sin hablar el idioma mundari. Y Moga, que fue el jefe, bueno, era el jefe y sigue siéndolo, ¿no?, de esa comunidad mundari, me cuidó sin conocerme de nada y sin poder establecer ningún tipo de diálogo durante 3 días, pues trayéndome pescado y algo de fruta para comer, mientras yo estaba ahí solo en una pequeña islita con mi cámara haciendo fotos.
Wow. Y allí, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que allí contrajiste la malaria. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta 4 semanas después. Y es que da la casualidad, Aníbal, que hace, creo que la semana pasada estuvo aquí María Galán. María vive en Uganda, lleva allí un orfanato de niños que tienen alguna discapacidad. Y me contó que pillar la malaria en España es peor que hacerlo en Uganda, porque allí te dan una pastilla y lo pasas creo que en 3 días. Pero tu caso creo que es distinto, ¿eh? Y supongo porque hay distintos tipos de malaria. ¿Cómo fue tu historia en Cabo Verde?
Sí, bueno, yo contraje la malaria en Sudán del Sur, pero claro, esto tiene un periodo de incubación, yo no lo sabía. Y en mi caso, el periodo de incubación fue extraordinariamente largo, fue de unos 2 meses. Y,
eso bueno, es raro, ¿no? ¿O no?
Sí, es raro, suelen ser 10 días, 2 semanas, pero bueno, ha habido casos como el mío y algún otro que se ha alargado varios meses. Uh-huh. Entonces empecé a notar los síntomas en Cabo Verde, en un viaje que tuve 2 meses después. Y claro, yo ya no lo asociaba con aquel viaje a Sudán del Sur porque había pasado mucho tiempo. Y yo lo pasé muy mal. Estuve a punto de morir. Estuve ingresado en el hospital allí en África 2 semanas. Tenían incluso el helicóptero medicalizado esperando para repatriarme a España. Pero los médicos consideraron que era muy peligroso moverme porque tenía un recuento plaquetario muy bajo y cualquier golpe podría ser una hemorragia interna. Entonces estuve allí bastante, bastante mal.
¿Y cómo sales de aquello?
Pues salgo con mucha medicación y paciencia, ¿no? Sin moverme también de la cama para no darme ningún golpe y tomando la medicación y reposando.
Ahí te podrás imaginar que para 15 o 20 minutos de entrevista he tenido que dejar fuera lo más grande, porque claro, es que hay tantas cosas que te han pasado. Y quiero que viajemos a Ashura, a Pakistán, porque quiero que me cuentes un rito, que es uno de los ritos que más te han marcado. ¿Qué viste allí?
Sí, bueno, esto es una celebración chiita que se hace en diversas partes del mundo, aunque en muchas ya está prohibido. Y tuvimos la oportunidad de verlo en Pakistán, en la ciudad de Lahore. Bueno, todo esto está dentro de lo que es el Muharram, ¿no? Este mes sagrado para los musulmanes, sobre todo para los chiíes. Y está esta celebración de la Ashura, ¿no? Que, bueno, es conmemora el martirio, ¿no?, de uno de los profetas del Islam. Y ahí lo que ocurre es que bueno, hay como una especie de penitencia. Uh-huh. Y nosotros, el guía que iba con nosotros, el señor Rana, iba a participar en una de las mayores penitencias que hacen ahí, que es el acuchillarse a sí mismo, es decir, flagelarse con una cadena con cuchillas la espalda. Entonces estuvimos acompañándole.
Perdón, ¿cómo de grandes son las cuchillas?
Son bastante grandes y muy afiladas. Son unas, si no me equivoco, 6 o 7 cuchillas con varias cadenas metálicas. Y ese es muy impactante.
Y se dan latigazos fuertes en la espalda.
Sí, sí, hasta el punto de que acaban sangrando. Bueno, nosotros tuvimos que acompañar a nuestro guía al hospital porque estaba a punto de desangrarse. Le dieron 32 puntos en la espalda. Y bueno, lo vivimos todo desde la parte previa, cuando iba a comprar las cuchillas, a afilarlas, cuando se pasaba días rezando con su comunidad más cercana. Luego el ritual en sí mismo y el post-ritual, ¿no? El sanado de las heridas. Y bueno, conseguimos hacerle una entrevista sobre todo también para que nos expresase cuáles eran los sentimientos espirituales de algo que a nivel físico era tan, tan potente.
Me estoy preguntando ahora mismo si los niños también lo hacen.
Los niños también. Pudimos hacer algunas fotografías de niños pues de a lo mejor 6, 7 años con cuchillas pequeñas y los padres incitándole a hacerlo. Son imágenes bastante duras, la verdad.
Creo que lo más duro que has tenido que ver, y si no corrígeme, es en Nigeria. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con las hienas?
Sí, seguramente sí, eso está entre el top 3. Bueno, hay una comunidad al norte, en la frontera entre Nigeria y Níger, unos pequeños pueblos donde está la costumbre de domesticar hienas salvajes, ¿no? Y llega un punto en el que consiguen que las hienas tengan un comportamiento que los etólogos llaman troquelado, ¿no? Que reprima sus instintos. Y hay un ritual en el cual a la hiena en una primera fase la estimulan dándole a oler sangre, incluso la cabeza de una cabra recién degollada, y cuando la hiena está muy excitada le ponen junto a ella un bebé recién nacido y los tapan con una manta, tanto a la hiena como al bebé, y empiezan a bailar en torno a ellos sin que nadie sepa lo que está pasando bajo esa manta durante 5 o 10 minutos.
Dios santo.
Para mí eso fue aterrador, ¿eh? Pero bueno, las madres querían que sus hijos fuesen los protagonistas de ese ritual porque eso era una especie de bendición. En esta cultura la hiena es como una representación del demonio y si un bebé puede estar en intimidad con una hiena sin que le haga nada, es como que queda protegido para siempre.
¿Y tú? Es que claro, lo que pienso es cuánto cuesta reprimirse a la hora de decir o hacer algo, porque claro, evidentemente tú te vas a casa de alguien y no le vas a estar diciendo lo que tiene que hacer o no. Y si se lleva haciendo siglos, pues imagínate. Pero claro, por dentro entiendo que os tendría que entrar algo muy grande, ¿no?
Claro, uno tiene sus opiniones, sus sentimientos, pero bueno, yo creo que el trabajo de alguien que documenta culturas tan radicalmente opuestas a la nuestra es documentar, no es intervenir en ningún caso, ¿no? A no ser que sea ya algo extremo, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos, los que hacemos en este caso periodismo de viajes, creo, la obligación de hacer el clic, ¿no? Y de mostrar, no de intervenir.
Uh-huh. Aníbal, tú llevas, pues eso, razón de desde 2009 viajando por el mundo. Te han detenido en tres lugares, tengo entendido, en Sudán del Sur, en Mali y en Rusia.
Sí.
¿Por qué razón? Bueno, ¿cuál es la razón más ridícula por la que te han detenido?
Bueno, en Mali me detuvieron por no llevar el pasaporte encima, bastante absurdo. Además estaba muy cerca de la casa donde estábamos alojados y donde tenía el pasaporte. En Rusia me detuvieron por tener un sello de Ucrania. Había visitado Ucrania justo
antes.
Esto
fue hace poco, ¿no?
Sí, justo antes de la guerra y luego cuando la guerra había comenzado visité Rusia. Y claro, tenía el sello de entrada, claro, de Ucrania unos meses antes. Claro. Y en Sudán del Sur fue pues porque la policía quería dinero.
Claro. Oye, se acaba de estrenar La Sociedad de la Nieve. No sé si lo has visto.
No he podido.
Bueno, un nómada no sé si ve Netflix y esas cosas, ¿o sí?
Cuando estamos en España, de vez en cuando, hacemos suscripciones, claro, esporádicas.
Es que fíjate, lo que más interés o estupor genera es el canibalismo, ¿no? Por
sí.
Necesidad que tuvieron. Y tú, si no me equivoco, has estado con los Kurawi, con Kurwai.
Sí.
Y no sé si sigue existiendo el canibalismo o no, pero lo han sido, ¿no?
Pues sí, a los Kurwai, que por cierto ahora en octubre volvemos con la agencia de viajes a una nueva expedición allí.
Bueno, vuelves con Rubén, ¿no?
Con Rubén.
Little Crisis, que también
Little
es amigo del programa. Sí.
Efectivamente. Sí, ayer anunciamos el viaje, de hecho. Pues sí, a los Kurwai los llaman los últimos caníbales, porque además es una comunidad que hasta los años 70, fíjate, hace dos días, no tenían constancia de la existencia de ningún otro ser humano más que ellos mismos. Es decir, esto es algo bastante fascinante, y practicaban el canibalismo. Oficialmente, y gracias o debido a el efecto de los misioneros allí, que han cristianizado gran parte de esa zona y han hecho que la práctica caníbal deje de llevarse a cabo, parece que a día de hoy ya no se practica, según la mayoría de antropólogos. Sin embargo, en el año 2012 se detuvo a 7 personas por una práctica caníbal. El gobierno de Indonesia los detuvo y están en la cárcel.
Hay varias razones para o varios motivos de canibalismo, ¿no?
Sí.
Porque creo que es una que se comen a sus adversarios y otra algo que tiene que ver con los dioses o los espíritus.
Sí, aquí en este caso los Kurwai lo realizaban por dos motivos. Primero, cuando ganaban un combate se comían a sus adversarios para adquirir los poderes del enemigo, y también cuando moría algún miembro de la comunidad sin una razón aparente, pensaban que el demonio se le había metido dentro y bueno, devoraban también el cuerpo para acabar con el demonio.
¿Qué te pasó en el desierto de Azufre, en Anakin, en Etiopía?
En el desierto de Azufre, bueno, el desierto de Danakil es la zona más cálida del planeta, alcanza 62 grados en verano, y ahí lo que me ocurrió fue que hice una expedición para explorar esa zona, iba yo solo con un guía, y cuando estábamos llegando a la cumbre de un volcán, un grupo de militares del ejército etíope nos robaron toda el agua que llevábamos. Entonces, imagínate, a 60 y pico grados sin agua.
Dios santo.
Lo pasé realmente mal.
¿Y cómo te la robaron?
Bueno, pues con Kalashnikov, ¿no? Llegaron y dijeron, necesitamos el agua que tenéis. Conseguí salvar media botella. Le dije, bueno, es que voy a morir aquí si no me dejáis algo de agua. Y se la llevaron toda y tuve que pasar un día entero a 60 grados con media botella de agua.
Y cuando vienen unos tíos que no conoces de nada hablando un idioma que no dominas y te dicen con un Kalashnikov dame el agua, ¿ahí pasas miedo por tu vida?
Sí, A ver, ahí lo que hago es dejar actuar al fixer, ¿no? Que es el que conoce el idioma, el que sabe mejor que yo cómo resolver la situación.
Fixer es el guía, digamos, ¿no?
Sí, el guía local. Pasé miedo, sobre todo por la noche, porque ya de madrugada la temperatura baja, pero baja a 40, 42 grados. O sea, sigue haciendo muchísimo calor. Yo estaba sudando, tenía alucinaciones también por la temperatura, por la falta de agua, y ahí sí que lo pasé mal esa noche.
¿Hay alguna foto que no hayas tomado por prudencia?
Sí, ha habido varias fotos, ¿no? Yo creo que todo fotógrafo que viaja a comunidades tan distintas siempre se le quedan fotos que no ha podido tomar.
¿Y recuerdas alguna imagen para describírmela?
Pues, por ejemplo, ahora hemos estado en Afganistán y ha habido varias fotos que no he podido tomar del mundo íntimo de las mujeres, por razones obvias, ¿no? Ahí el mundo de la mujer es un tabú absoluto y yo, siendo hombre, pues tengo más vetado el acceso a ese mundo. Y he visto algunas cosas, pero no he podido hacer el clic con la cámara.
Has vuelto de Bangladesh ahora.
Sí.
Y ayer revalidó presidencia por un cuarto mandato. Uh-huh. Y has estado en campos de refugiados, si no recuerdo mal. ¿Y qué pasa en los campos de Rohingya?
Bueno, el tema de los Rohingya, que es uno de los genocidios, ¿no? Genocidio reconocido, quizá que no se le da tanta importancia desde que quizá hubo la gran migración de Rohingyas desde Myanmar, si no recuerdo mal, fue en el 2016 la última gran ola de migración, pero ahora mismo hay 1 millón de Rohingyas exiliados, apátridas, sin ningún tipo de pasaporte ni de nacionalidad, viviendo en campos de refugiados en Bangladesh. Y hemos estado allí preparando un pequeño documental, haciendo entrevistas para YouTube. Y bueno, justo al volver nos han escrito estas personas con las que estuvimos allí, viendo estas duras condiciones de vida, diciendo que muchos de estos campos de refugiados habían ardido, ¿no? Se les habría prendido fuego porque, bueno, ahora han sido las elecciones en Bangladesh y la oposición y algunos grupos que tratan de desestabilizar al gobierno, pues habían llevado a cabo estos actos ahí. Y ha sido bastante devastador conocerlo también de primera mano y ver ahora esta situación.
Sí, es un tema, lo de los Rohingya, que es un tema como lo del pueblo kurdo, más o menos.
Bueno, es un pueblo que históricamente vivió en la región de Arkan, al suroeste de Myanmar, pero la mayoría budista del país y los sucesivos gobiernos no les han reconocido la nacionalidad. Los han tratado siempre como bengalíes y les han obligado con asesinatos y hostigamiento a abandonar el país. Entonces, son millones de personas, ya digo, sin nacionalidad y sin derecho a ganarse la vida, sin tierras y sin identidad.
Madre mía, yo te tengo que invitar más veces, Aníbal, porque es que me quedan un montón de cosas por preguntarte, pero me tengo que ir en breve porque se me acaba el tiempo para la entrevista. Mira, al final de las entrevistas hacemos algo. Le pedimos a nuestros invitados dos cosas. Que contesten una pregunta que les deja el invitado anterior y dejen una para el siguiente. Ayer se pasó por aquí Pedro Ruiz y te dejó esta.
Si tú y yo nos encontramos en un desierto a oscuras y no nos conocemos ni nos hemos visto y oigo solamente tu voz y te pregunto quién eres, ¿quién me dices que eres?
Te prometo que él no sabía que recorres desiertos, que has estado a punto de morir en uno y en fin, que eres nómada. Y puedes interpretar con la pregunta como quieras, ¿eh?
Vale, bueno, pues si tuviese que definirme, obviamente sin decir mi nombre, sería difícil. Pero quizá, pues por lo que más puedo ser conocido, pues diría que soy un fotógrafo etnográfico y científico. Quizá eso acota un poco las cosas.
¿Y la tuya?
¿Mi pregunta?
Sí.
Pues mi pregunta sería, a la siguiente persona que tenga que responderla, que ¿cuál cree que es aquello que es común a todos los seres humanos? Porque es sencillo, ¿no?, fijarnos en la diferencia, en lo exótico, pero deberíamos hacer quizá un esfuerzo en ver qué es aquello que es común a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo.
Interesante todo lo que cuentas, Aníbal. Estás invitado a venir cuando quieras, ¿eh? A ver, cuando pases por aquí, porque creo que esta vez que has estado un día en España, ¿y cuánto tiempo vas a estar?
Bueno, esta vez voy a estar más. va a ser algo inédito en los últimos 5 años. Pero bueno, cuando quieras, pues...
Bueno, vas a escribir un libro dentro de poco, se supone, ¿no?
Sí. Está ya en proceso de maquetación, sale en marzo.
Bueno, pues en marzo te vienes aquí otro día.
Perfecto, yo encantado.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans.
Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, belle, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, le cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, belle, t'as ta gueule à la récré.
Hola, Mara Mate.
Hola, buenos días, Alberto. Feliz año.
Otra con lo de feliz año, madre mía. Otra con lo de feliz año.
Es que yo acabo de llegar, como quien dice, entonces, claro, vengo con las malas costumbres puestas.
Oye, se comprueba normalmente en estas fechas, en vacaciones, cuando estamos más relajados, lo importante que es la amistad, ¿no?
Hoy tanto. En estas Navidades he visto muchísima gente a mi alrededor que no tenía la familia cerca y me he dado cuenta de la importancia de los amigos para crear una segunda familia o una familia cuando la de sangre no está, ¿eh? Es muy importante.
Vamos a hablar de si eso hay que entrenarlo o no. Exactamente. Porque, claro, ahí es donde está el kit de la cuestión. Eso va a ser en un momento, Mara Mate, ¿te parece?
Yo te espero como agua de mayo.
Venga. Tony Martínez.
Esperándote como nieve de enero.
Oye, qué tremenda historia la de Aníbal, ¿eh?
Bueno, a mí que el desierto me apasiona, claro, ya me lo voy a pensar de otra manera.
Ya te has asustado un poquito. Sí, oye, un ¿qué nos cuenta la Mutua?
Mira, algunos se van por todas partes, son nómadas, y otros, como mi vecino Kiko, que vive aquí al ladito, pues que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Hombre, Kiko, vaya pérdida de tiempo. Si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
Si no tardo nada.
Bueno, va.
¡Ya!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas... conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Con Javier Sierra, con el que disfruto todos los... Bueno, me encantaría disfrutar todos los días de la semana. Lo que pasa es que no hay tanta... No tiene tanta disponibilidad, es un tipo ocupado y un tipo serio e importante. Hola Javier, buenos días.
Muy buenos días, tú propónmelo y verás.
Oye, los pulpos, ¿eh? Tú sabes que mi madre no come pulpo desde que buceó con uno, porque dice, son animales extraordinarios.
Es que quien ha mirado a los ojos de un pulpo se queda con la sensación de que se trata de una criatura inteligente, que tiene algo, tiene un brillo que no es el que tienen otras especies y mucho menos acuáticas. Así que no me extraña lo de tu madre.
¿Y porque la idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Porque yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
Bueno, la teoría no es de alguien cualquiera. Viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle. Hoy tiene 84 años, pero lleva mucho tiempo defendiendo que la vida y sobre todo los progresos evolutivos que se han dado en las formas de vida sobre este planeta tienen que ver mucho con el bombardeo constante al que está sometido el planeta Tierra de polvo cósmico lleno de elementos orgánicos.
Wow.
Él le dio un nombre a esto, lo llamaba panspermia, porque creía que se parecía mucho al proceso de fecundación de un óvulo cuando es bombardeado por espermatozoides. Los espermatozoides eran los cometas o los meteoritos que bombardean nuestra atmósfera y que traen esos componentes. Y hace unos años, en 2018, junto con un inmunólogo molecular australiano que se llama Edward Steele y con el apoyo de 31 científicos más, publicaron un artículo científico en el que defendían que los pulpos podían haber tenido una evolución influida directamente por el contacto con sustancias extraterrestres. Él hablaba en concreto de los retrovirus, y esta es una historia muy curiosa, ¿no? Los retrovirus aparecen en el planeta Tierra hace relativamente poco, hace unos 500 millones de años. Uh-huh. Es la explosión del Cámbrico, cuando el planeta Tierra se llena de vida. Uh-huh. Es un momento en el que recibimos mucho bombardeo de piedras cósmicas, y esos retrovirus tienen una particularidad, y es que son capaces de transferir su material genético al genoma de los huéspedes en los que se instalan. De tal manera que si un retrovirus toca, por ejemplo, un óvulo o un espermatozoide, es capaz de volcar todo su material genético en esa especie y modificarla por completo.
Bueno, eso ya se lo inventó Stan Lee con lo de Spiderman, ¿no? Bueno, no sé si Spiderman es de Stan Lee o no.
Pero... sí, pero a partir de ese concepto, ellos deducen que el tema de los pulpos tiene que estar conectado con una especie de contagio cósmico, ¿no? Porque, primero, tienen, a partir de su aparición hace 500 millones de años, una serie de súbitos y cambios masivos en su ARN, en su estructura genética, que solamente serían explicables si se les hubiera colocado uno de estos retrovirus galácticos en su interior. Y luego son un tipo de especie muy distinta al resto de las que han evolucionado, ¿no? Porque hace algún tiempo, hace muchos millones de años, a partir de un gusano que parece la fuente común de toda la vida, unos desarrollaron columna vertebral, otros no. Y luego están los pulpos, que son completamente distintos, ¿no?
Sí, sí.
Que tienen 8 tentáculos Con cerebro.
Y la capacidad de camuflaje que tiene un pulpo no la tiene otro animal en la Tierra. Pero luego hay otras capacidades, porque esta la conocemos ya, ¿no? La del camuflaje. Pero, oye, lo de el pulpo Paul, que le voy a recordar a quien no... Bueno, supongo que se acordará a todo el mundo, pero el pulpo Paul era un animalillo que tenían en el tema de Sudáfrica, en el Mundial, que le ponían una bandera o una pelota de un equipo y de otro, y a donde acercase primero el tentáculo, pues se supone que ganaba el partido. Pero y es que acertó casi todas.
Alberto, no casi todas. Acertó todas. Claro. Es que esa fue la historia, ¿no? Esto nace como una especie de broma en el centro de vida marina de Oberhausen en Alemania. En fin, tenían un pulpo distinto a los demás, muy juguetón, muy sociable, ¿no? Y decidieron, para atraer a la atención de los críos, y en fin, de las familias y tal, a ese acuario, proponerle un juego a aquel pulpo. Y es que le ponían dos cajas de metacrilato, una con la bandera de Alemania y unos mejillones, que es lo que comía básicamente el pulpo, y otra con otra bandera de metacrilato, con la bandera del equipo con el que se iba a enfrentar Alemania en aquel mundial, y también unos mejillones. La misma cantidad de mejillones en los dos, ¿eh? Bueno, pues el pulpo elegía de qué caja alimentarse esa mañana, y siempre elegía la caja del equipo que iba a ganar el partido al día siguiente. Claro, con Alemania-Austria... pues oye, acertó con Alemania sin ningún problema, pero cuando jugó a Alemania contra Serbia en el Mundial de Sudáfrica y el pulpo se posó sobre la caja de Serbia, dijeron, este que va a acertar, o sea, Serbia, ¿cómo va a ganar Serbia a Alemania, no? Bueno, pues ganó Serbia a Alemania, y ahí la gente empezó a mosquearse, ¿no? Con Alemania-Argentina acierta, y claro, en las semifinales, que ahí es donde salta todo, ¿no? Alemania-España, 7 de julio de aquel 2010, y el pulpo va y se posa en España, ¿no? Bueno, ahí empieza el mosqueo, y 8 de 8, como te digo. Pero bueno, el tema fue tan impactante a nivel mundial que el pulpo recibió ofertas de contratos publicitarios para hacer, en fin, hacer anuncios. Recibió incluso, era medio broma, medio en serio, una recomendación del presidente Zapatero cuando el pulpo se posó en la caja de España, le dijo, a este pulpo hay que protegerlo, ¿no?
A ver, si tuvo hasta esquela el pulpo, que creo que murió y le pusieron esquela.
Murió, le pusieron esquela y le hicieron un monumento que todavía está en ese acuario. Sí. Pero la cosa está, fíjate, yo casi pido una reflexión colectiva, ¿no? Uh-huh. Porque la cosa está no tanto en que el pulpo se adelantara a los acontecimientos, lo cual hablaría de un psiquismo y de una historia que se nos escapa científicamente y que no se testó, pero sí que pudo haber influido, y esta es la pregunta que te dejo, ¿eh?, para que la pienses, pudo haber influido esa decisión del pulpo Paul en el ánimo de la selección española de fútbol.
Pues capaz, en los vestuarios.
No, claro, vestuarios. Bueno, Joan Capdevila, sabes que era uno de los jugadores de aquella selección, llegó a reconocer que sí, claro, que estaban atentos a lo que decía el pulpo Paul. Por lo tanto, estas cosas tienen repercusiones más allá de la broma, y luego tienen también una raíz histórica muy interesante, porque no olvides que el ser humano, desde que la historia es historia, ha estado consultando animales como intermediarios con las decisiones de los dioses. O sea, usar animales como oráculos es tan antiguo, pues, como las crónicas de la humanidad.
Sí, es verdad. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene, qué gusto hablar contigo.
Hasta pronto.
Oh, hoy suenan mejor las trompetas todavía, porque anuncian la llegada de mi ángel. Que mi ángel no es otro que Mara Mate. Mi amor, de mi corazón.
A ver, me pones el todo muy alto. Quiero decir, me voy a explicar. Si yo entro aquí y tú dices eso, cuando yo salgo a la calle no voy a encontrar a nadie como tú. ¿Qué hacemos con esto
para 2024? Irnos a vivir juntos, que es lo que nos falta, porque vivimos los dos separados y en un piso muy pequeño.
Mira, tenemos que hacernos un camino de Santiago con buena compañía para llegar a Santiago tú y yo, y allí comernos un pulpo, porque yo los pulpos sí que me los como.
Oye, la Navidad no es solo para la familia, ¿verdad?
Pues mira, la Navidad no solamente es para la familia, no sé si habéis visto en vuestro entorno cómo no solamente la sociedad ha cambiado, sino los estilos de vida, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Cuando uno se viene a vivir aquí, encuentra aquí pareja, tiene hijos y en un momento determinado no puede ir a ver a su familia. ¿Y ahí qué es lo que sucede, Alberto? Pues que muchas veces uno va creando su propia familia, que son los amigos. Hay un dato muy importante que me ha generado dosis de inquietud o curiosidad, y es que un niño o una niña que nazca este año apenas va a tener hermanos y primos. Sí va a tener abuelos, sí va a conocer seguramente a sus bisabuelos, porque la edad, al final, pues cada vez cumplimos más años, pero no va a tener tantos hermanos ni tantos primos. ¿Esto qué hace? Pues que al final este niño o esta niña, cuando crezca, para generar su red, va a tener que echar mano de los amigos y crear familia alrededor de ellos.
¿Tú crees que antes los amigos eran algo como una especie de persona satélite? Es decir, que ahora forman parte de nuestro círculo vital y necesario.
Pues fíjate, yo si miro, por ejemplo, mi madre y sus amigas, no tenía un vínculo tan estrecho como el que tengo yo con mis amigas.
Es que, a ver, la sociología dice que sí, dice que especialmente en algunos momentos cruciales de nuestra vida se ve perfectamente quiénes son los amigos y quiénes no, ¿no? Esto, yo creo que nos podemos ver reflejados todos cuando vienen las malas, ¿no?
Exactamente, y sobre todo, echad un vistazo a la adolescencia, ¿no? Cómo nos relacionábamos con los amigos. David Pack, que es profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza, pues hemos estado hablando con él y nos cuenta de esa importancia del grupo de pares, ¿no? De hacer amigo uno a uno, sobre todo en la segunda adolescencia. Y nos explica por qué en la adolescencia es tan importante la amistad.
En primer lugar, en la etapa de la adolescencia y la juventud, los amigos actúan como agentes clave en nuestra socialización secundaria. Los amigos nos ayudan a crear identidades donde la edad y el sexo se vuelven variables trascendentes. En segundo lugar, estas amistades son vitales para la formación de nuestros valores y comportamientos. Las experiencias compartidas, la influencia mutua, hacen que las amistades en esta etapa sean excepcionalmente poderosas.
Ah, amigo, como mi padre decía, dime con quién andas
y te diré quién eres.
Oye, ¿tú sabrías decirme, Alberto, la cantidad de amigos que podrías sostener o que tienes?
Yo creo que hay que diferenciar, porque claro, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un mejor amigo? Y ¿qué es una persona que ya es inseparable?
Súmamelos.
Entonces,
todos.
Todos. Sí. Vamos a ver, en mi grupo de amigos, de mi grupo somos 30. Ajá. Y a los 30 los considero mis amigos. Luego Sukis, bueno, Sukis son todos, pero luego Super Sukis, que es como llamo yo a mis más, mi círculo, pues 5 o 6, por ahí.
Bueno, pues mira, sabes que la matemática tiene mucho que ver con la amistad. Hay un número que se llama número Dunbar, que Dunbar es que habla de la amistad. Y esto lo va a explicar muy bien Ángel Sánchez, que es catedrático de matemática aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid. Mira qué interesante.
A ver.
Típicamente, una persona pues tiene como de 3 a 5... personas que son sus mejores amigos, su círculo súper íntimo. Luego, añádele a esos unos 10, 12, en total 15, y esos son buenos amigos. Luego tiene pues unos 30 y tantos, 40 más, que son amigos, que ve con mucha frecuencia, que tiene bastante relación, etcétera. Y luego hay como otros 100 que son como conocidos. Y entre todos suman unos 150, que es el famoso número de Dunbar, que es más o menos las amistades que podemos manejar.
¿Qué te parece? 150. Bueno, esta es una media, y habrá gente, claro, que tenga 100 y gente que tenga 200.
O gente un poquito, a lo mejor, más introspectiva, que tenga menos, ¿no? Digo yo.
Exactamente, pero bueno, que si nos movemos por ahí, vemos la importancia de los amigos y vemos que tenemos quizá más amigos de los que podemos sostener, como decías tú antes. Claro. Yo no tengo tanto tiempo para cuidar a 150 amigos, sí para cuidar a los más cercanos, de lo que hablabas tú.
Claro.
Pero te voy a contar una cosa que es muy importante, y es, ¿tú crees que tus amigos también piensan que tú eres su mejor amigo? Ángel Sánchez también nos lo cuenta.
Casi todos los datos y estudios que tenemos muestran que el 60% de las amistades son recíprocas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% no lo son. Que tú piensas que la persona X es amiga tuya, pero si le preguntan a ella, ella no va a decir tu nombre. Y de hecho esto, entre los chicos de instituto, pues es una indicación de bullying que usamos para intentar predecir bullying. Entonces, no somos excesivamente buenos en saber quién es nuestro amigo y quién no lo es.
Mira tú los grupos de WhatsApp y la que has liado.
Quiero pensar que cuando somos mayores tenemos más intuición y vemos también quién es nuestro verdadero amigo.
Me he acordado. Un 60% no es una proporción tan alta, para nada.
Está bien. Es verdad que si tú estás viendo eso es porque quieres verlo, porque uno se da cuenta rápidamente de quién es su amigo y de quién no es su amigo.
Sí, sí, sí. Oye, vamos a profundizar un poquito más del tema, lo vamos a hacer con Alicia González. Ella es psicóloga clínica y autora del libro Amigos Mejores. Hola, Alicia, buenos días.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues este porcentaje yo pensaba que iba a ser mayor, Alicia, es decir, el de cuando el amigo contesta que también es tu amigo.
Bueno, pues no tiene por qué ser así, al final.
Ya.
¿Por qué crees que iba a ser mejor? ¿Por qué crees que iba a ser diferente?
Pues sinceramente no lo sé. Supongo que porque considero que todos los que yo considero amigos míos me consideran como tal.
¿Por qué?
Uy, Alicia viene fuerte, ¿eh?
Alicia, esto es como cuando yo le pregunto a mi padre, ¿por qué llueve? ¿Sí? Pero ¿y por qué las nubes? Sí, pero ¿y por qué el tal?
Mira, lo que me ha parecido más fascinante del mundo de la amistad es que cada uno tiene su propio constructo de lo que es. Entonces tú estás vinculado a muchas personas, ¿no? Y tú en tu cabeza tienes como varios círculos. Está el círculo más íntimo de aquellos amigos que quizás son como familia. A lo mejor tienes uno, ninguno o cinco, ¿no? Como máximo podríamos tener. A quienes les explicarías todo. Hasta saben tu sueldo, saben el sueldo de tu familia. O sea, saben todas las cosas más íntimas de tu vida.
Las que te da vergüenza contarle al resto de la gente.
Exactamente, ¿no? Y luego puedes tener un círculo de conocidos o de amigos que sabes que son más instrumentalizados. Y esta palabra suena muy fea, pero es real. Sabes que hay amigos con los que irte a tomar algo, pero que luego si necesitas cualquier cosa no los vas a llamar, por lo que sea. Entonces tú tienes tu propio círculo, pero tú además vas a pertenecer a círculos de los demás. Y hay gente que a lo mejor tú la consideras un amigo para una cosa en concreto y que a ti te considera un amigo íntimo. Y al revés. Quizás tú consideras íntimo a alguien muy, muy íntimo, que bueno, pues tendrá a otras personas que suplan ese rol, que no seas tú.
Bueno, qué interesante, Alicia. Es claro que al final depende uno del concepto que tenga del otro, ¿no? Que depende más de uno que del otro. A mí hay una cosa que me parece fascinante. Cuando pasan los años que uno deja de ser amigo de alguien y se pregunta, fíjate, ya no somos tan amigos como hace un tiempo. Claro, la vida no es estable. Los amigos tampoco lo son, Alicia.
No, claro que no. O sea, tenemos una referencia maravillosa que además hace poco se ha vuelto a hacer como muy muy viral, que son la serie de Friends, ¿no? Ese grupo de amigos que crecían juntos, que compartían casi casa y que están todo el día pegados. Esto no es realista hoy en día. No digo que no pueda ocurrir, pues habrá gente que le pase, ¿no? Pero estos amigos de toda la vida, hay muy poquita gente que los tenga. Y eso no significa que eso haya sido un éxito rotundo, que hayan tenido una suerte maravillosa y que los demás, por tanto, no. Y sean unos desgraciados de la vida por no tener amigos de toda la vida. No, ¿por qué? Porque las personas cambiamos, evolucionamos, nos transformamos. De repente cambio mi opinión sobre algo y adopto una posición muy radical en otro tema que no coincide contigo. Quizá ya no tenemos nada que ver, los hijos, el trabajo. Entonces, a veces es insostenible y no pasa nada.
Voy a abrirte un melón, Alicia, que el melón es grande. ¿Hay diferencia, y esta es una pregunta o algo que se dice constantemente, ¿hay diferencias entre la amistad entre hombres y la amistad entre mujeres?
Sí. A ver, yo siempre en psicología y en muchísimas otras ramas de la salud generalizamos porque es la única manera de encontrar como una teoría general, ¿vale? Pero siempre hay excepciones. Lo que pasa es que históricamente a la mujer se le ha dado mucha vía y mucho espacio para sus emociones y para intimar entre otras mujeres. Al final, las mujeres se quedaban en casa, eran las que iban a hacer las compras, tenían muchísimos momentos de sociabilizar y también maternaban, ¿no? Entonces, se le ha dado mucho espacio a la emoción. Y por tanto, las relaciones entre mujeres son más demandantes de lealtad, de intensidad, son más pasionales, son más vulnerables, son más cercanas, ¿no? Por eso muchas veces es que las mujeres son demasiado intensas, son muy complicadas. No, es que las mujeres comparten a unos niveles que los hombres no.
Qué entonces, pena. Dime, Alicia, dime.
Cuando hay intensidad también hay decepción. Por tanto, en los hombres, que es una amistad muchas veces más práctica, los hombres sí, entre uno y otro, o sea, cuando están en pareja sí que van a darse más la oportunidad de hablar de emociones, pero cuando están en grupo, los hombres en grupo no tienden a hablar de emociones.
Vamos, ya te lo digo yo, eso te lo aseguro.
También viene bien desengrasar de vez en cuando, así os lo digo, vivir en la intensidad es cansadísimo.
Bueno, es que los hombres tienden a utilizar a sus parejas mujeres como lugar de desahogo.
Así
de
estamos, Alicia, la cabeza como un tambor.
Alicia, perdóname que me quedo sin tiempo, es una pena, porque la verdad que este melón que hemos abierto es para echarse un rato aquí, pero es que me tengo que ir. Alicia González, psicóloga clínica, muchísimas gracias. Compremos todos tus libros, Amigos Mejores, para tener mejor amigo.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que tengáis un muy buen día.
Gracias, Alicia. Oh, me encanta esta canción.
Mira que hay canciones sobre amigos, ¿eh? Sí. Pensaba ponerte el Why Can't Be We Be Friends de War, el You Got a Friend in Me de Randy Newman.
Wow, qué bonita.
Pero es que los Beatles son los Beatles.
Mira, pues te voy a decir una cosa, gran amistad entre Lennon y McCartney, que siempre me acuerdo de ti. Digo, mira qué buenos amigos, ¿eh?
Bueno, buenos amigos hasta un punto, porque sabes que estuvieron peleados desde el 69, creo que hasta el 80, no, hasta el 78, por ahí, 79. Pero bueno, al final acabaron bien, ¿eh?
Es que ¿sabes lo que pasa? La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Pobre hija, lo que hace es cantar muy malamente, pero yo no sé si tuvo la culpa de eso. Era ironía,
señores.
Lo enseñamos, lo sé. Corazón, que hablamos el jueves, ¿vale?
Hasta el jueves. Alberto.
Chao. En un momento hablamos con la periodista mexicana Lidia Cacho. Han asesinado a 3 candidatos a la presidencia, a las elecciones de este año. En mi momento le cuento la última hora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima. Había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía
un chándal. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.